Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Un, dos, tres, ahí arranca. ¿Cómo va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien. Soy Martín Jauregui y estoy aquí comenzando una nueva emisión de Radio Escuela. Seguimos educando. Y así, como lo escuchan, me acompaña, entre otros y otras, Agustina Solari. ¿Cómo va, Agus?
Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien.
Y del otro lado de la virtualidad, como digo yo, el profe Seba Merallo. ¿Cómo va, Seba?
Muy bien. Hola, Martín. Hola, Agus. ¿Cómo están?
Seguimos Educando es un proyecto, bueno, creado, proyecto ya un servicio público, creado por el Ministerio de Educación, junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, en tiempo en donde las escuelas, bueno, claramente, ofrecen distintos tipos de escolaridad porque estamos en medio de una pandemia y nos estamos cuidando todos, absolutamente todos. Desde la radio brindamos propuestas y recursos para complementar y cooperar con el aprendizaje. De eso se trata esta clase, que hoy vamos a hablar de los satélites. Pero bueno, en un rato. Antes de empezar, una breve recomendación para prevenir COVID-19. Hay que evitar reuniones en espacios cerrados sin ventilación. Extremar los cuidados con personas que formen parte de un grupo de riesgo, por ejemplo, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y embarazadas, y por supuesto, mantener una adecuada higiene de manos. Esto, barbijo bien puesto, alcohol 70-30, nos alejan del COVID. Bueno, dicho esto, arrancamos esta clase. ¿Cómo se desarrolló la industria satelital en la Argentina? Bueno, ahí tenemos una música que identifica una saga que ocurre en el espacio. Y en el espacio podemos encontrar satélites de todo tipo, pero básicamente diríamos dos grupos, que son los naturales o los satélites como por ejemplo la Luna o los artificiales. A ver, Seba, contame un poco más de eso.
Es así como vos dijiste, Martín. A mí me gusta buscar siempre, viste, la etimología, que es el significado o el origen de la palabra, ¿no? La de satélite es difícil de encontrar, pero significaría algo así como era la palabra que se utilizaba para designar a los soldados de una guardia del rey, ¿no? O del príncipe, o sea que eran sus escoltas o acompañantes. ¿Por qué? Porque los satélites naturales son los cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta, es decir, que como que lo acompañan en su trayectoria, como en el caso de la Luna, lo que hace con la Tierra. Esos son los satélites naturales. Después tenemos los satélites artificiales, que son los que fueron puestos en órbita por el ser humano, ¿no? En este caso por los terrícolas, que somos nosotros, y son artificiales porque, bueno, transportan alguna carga y se colocan en órbita por medio de un lanzamiento que realizan los humanos. Sirven, bueno, para diferentes cuestiones, ¿no?
Claro, este es el tema. Nos metimos entonces con los satélites artificiales. Vamos a ver eso, ¿qué les parece?
Sí, me encanta. También retomando un poco esta metáfora que dice Seba, ¿viste cuando te dicen que hay gente que tiene una personalidad medio satélite? Que necesita gente que le orbite alrededor. Así que tomo la metáfora y tenemos unos audios.
Sí, entrevistamos a Laura Moreschi. Ella es ingeniera aeronáutica de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó en el proyecto SAOCOM. Actualmente trabaja en ESA. Nos va a contar qué es un satélite, cómo funciona, qué tipo de satélites hay según el uso, ¿no? Porque claro, de acuerdo a lo que uno quiere rastrear o ver desde allí arriba, es el satélite que se tiene que lanzar. A ver.
Bueno, en mi caso estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Un satélite artificial es una máquina diseñada y construida por el hombre y puesta en órbita para un determinado fin. Los fines más conocidos son los de comunicaciones, también hay muchos satélites científicos y también para demostraciones tecnológicas o educativas. Y constan casi todos de tres partes, lo que es el cuerpo de satélite, imaginen todo el cuerpo del ser humano, después los paneles solares, que son lo que le dan energía a este cuerpo, Y por último, pero no menos importante, él o todos los instrumentos que son los que le dan sentido a la utilidad de los satélites. Los paneles solares que están siempre captando energía del sol y que tienen a su vez una batería para almacenar esta energía en los casos en los que haya eclipse con la misma Tierra. Y con eso se van alimentando todos los demás sistemas. Hay siempre una computadora de a bordo, que es como el cerebro, una memoria, como el disco rígido de nuestras computadoras, y todo eso va alimentando los distintos sistemas. Después hay sensores para saber dónde y cómo está ubicado el satélite, y después también hay actuadores que son los que van a estar corrigiendo ese movimiento del satélite para que esté siempre en la órbita en la que se necesita. Y esa órbita que se necesita está definida por la utilidad del satélite. Entonces, por ejemplo, para satélites de comunicaciones, que por lo general hoy en día el diseño son satélites que están muy alejados de la Tierra para que permanezcan fijos sobre el punto al cual le queremos dar comunicación, esos satélites están muy lejos y la órbita que hay que mantener está. En cambio, satélites de observación de la Tierra, donde queremos cubrir todo el globo terráqueo, son satélites que están cercanos a los 600 kilómetros, recorren la Tierra en 1 hora y media aproximadamente, y bueno, ahí el mantenimiento que hace, que se hace es completamente distinto.
Bueno, de todo.
De todo.
De todo.
Sí, importante destacar, ¿no? Esto, ¿cuáles son los usos de los satélites, ¿no? Porque me imagino que las chicas y los chicos deben estar diciendo, bueno, ¿y para qué sirve un satélite? ¿Por qué necesitamos tener este objeto orbitando, ¿no? alrededor de la Tierra? Bueno, algunos de los usos son, por ejemplo, pueden hacer fotografías del país, pueden interpretar ciclos de sequías. Esto hace que puedan evitar algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático o que nos puedan prevenir sobre algunas de estas situaciones. Dan información climática, ¿no? Sobre todo. Y transportan señales de radiofrecuencia también.
Pensaba, ¿es un elemento estratégico en un país tener satélites? Poder enviar satélites a la órbita habla de una tecnología avanzada, ¿no? En un país.
Sí, es muy importante también, Martín, porque como decía Agus, hoy en día, bueno, las telecomunicaciones, tanto la telefonía como internet, la televisión, el GPS, por ejemplo, ¿no? Son todas cosas muy necesarias y que usamos constantemente. Y hay satélites de uso civil y militar también, que bueno, ya los militares tienen que ver más con la vigilancia, pero hoy nos vamos a centrar en los usos civiles, ¿no?
Por eso hay satélites de telecomunicaciones que salen del IMBAP. A ver.
Para poder tener acceso a internet, TV y conexiones telefónicas, es necesario un sistema de telecomunicaciones. En gran parte del mundo se han desplegado sistemas por fibra óptica e inalámbricos. El problema es que todavía hay muchos lugares donde no resulta fácil llegar con estos sistemas y la cobertura es insuficiente. Por eso, para contar con conexión en todas partes, es fundamental el uso de satélites. Los satélites de telecomunicaciones se instalan a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, de modo que desde la Tierra se los vea fijos en el cielo. Desde allí transmiten información a la velocidad de la luz, conectando puntos distantes y brindando acceso a internet, contenidos de TV y comunicaciones telefónicas. En el país se desarrollan satélites de telecomunicaciones para que podamos conectarnos mejor, no solo dentro de nuestro territorio, sino también con el resto del mundo.
Bueno, como decías vos, Agus, ¿no? Hay telecomunicaciones a partir de satélites, pero también están allí para darnos información, tirarnos datos, como quien dice.
Claro, por eso está esta diferenciación entre los satélites de observación de la Tierra, que tienen que ver también con algunas cuestiones de la economía agropecuaria, que se utilizan mucho, ¿no? Esos datos. Y están los satélites de comunicaciones. Hay como una distinción que es muy interesante. Nosotros tenemos previsto, por lo menos, no sabemos, pero para el 2023, el lanzamiento del ARSAT-3,
Ah,
que va a
mira.
tener como objetivo brindar banda ancha, perdón, a todo el país, ¿no? Digamos, un poco lo que hablábamos con Seba era la importancia de los satélites de las telecomunicaciones, ¿no? Y lo habíamos pensado en el contexto de cómo brindan el acceso a internet, ¿no? Y a que estemos interconectados. ¿No se va?
Sí, sobre todo en un momento donde, bueno, estamos quizá con clases que no son presenciales, donde internet es muy importante y la conexión y las telecomunicaciones son claves. Ahí Martín mencionaba Zainvap, que es la empresa argentina que trabaja con investigación aplicada.
Sí.
Está ubicada en Bariloche y tiene otra sede, si no me equivoco, y genera proyectos satelitales con trabajo argentino, ¿no? Es muy importante porque tiene también que ver con esto de la soberanía satelital. Y tenemos otro audio de INVAP donde hablan de los satélites de la observación de la Tierra también.
Dale.
El cambio climático muestra nuevamente...
Para poder observar y comprender diversos fenómenos que ocurren en la Tierra, es fundamental el uso de satélites de observación. Estos satélites tienen la capacidad de captar datos e imágenes del planeta mediante el uso de diversos tipos de sensores, como radares y cámaras, monitoreando la superficie terrestre y generando información precisa al respecto. Estos datos se reciben y procesan en estaciones en la Tierra y luego se ponen a disposición de la ciencia. Así, profesionales de diversas áreas y distintos países pueden generar conocimientos aplicables a muchas actividades, como por ejemplo, la planificación y optimización de la actividad agropecuaria, la prevención de riesgos y mitigación de catástrofes ambientales, el estudio del cambio climático a través de la observación de la evolución de los glaciares, o la medición de la salinidad en los océanos y el cuidado de nuestros recursos naturales y productivos, entre muchas otras. En el país se desarrollan satélites de observación de la Tierra que permiten estudiar nuestro planeta y comprender cómo actuar para cuidarlo.
Bien, una herramienta enorme. Los satélites son una herramienta enorme para el crecimiento a través de la tecnología de un montón de actividades que los humanos realizamos.
Son muy importantes y además no hay muchos países que los tengan. La verdad que venimos medio casi pioneros, ¿no? En la Argentina, con el lanzamiento de los satélites y la puesta en marcha, digamos, y puesta en órbita en este caso. Y hay un satélite, no sé si Seba va a querer contar, que es el primer satélite que orbita la historia.
Ese lo conozco. Tiene nombre de vacuna. No, pero...
A ver que lo adivina.
Claro, es justamente al revés, Martín. No, la vacuna se nombra así porque estamos ahora, pasamos de la carrera espacial a la carrera por las vacunas, ¿no? El primer satélite que orbita la Tierra en 1957 es lanzado por la Unión Soviética y se llamó Sputnik 1, que significa satélite o compañero de viaje. Y era como un pequeño aparato, artefacto, ¿no? Que pesaba alrededor de 60 kilos y tenía termómetros y transmisores. Y orbitó el planeta durante alrededor de 21 días y transfirió información, ¿no? Acá a la Tierra de la densidad y la temperatura que había en la atmósfera. Todo esto en el marco de la Guerra Fría, o sea, de la carrera espacial que contamos varias veces que se empezó a dar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y empezó, ¿no? Toda una competencia política y tecnológica. Se creó la NASA en ese momento. Y algo también muy recordado junto con el Sputnik 1 es el lanzamiento del Sputnik 2, donde iba a bordo la perra Laika, que es el primer ser vivo que orbita la Tierra. Una pobre perrita que, bueno, por supuesto que falleció en esas pruebas, ¿no?
Sí, sí. ¿Quieren escuchar algo sobre aquel Sputnik 1?
Dale.
El Sputnik 1 fue el primero de una serie de cuatro satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética. Fue el primer satélite artificial de la historia, lanzado el 4 de octubre de 1957. La palabra Sputnik en ruso significa satélite, aunque en algunos libros lo traducen como compañero de viaje. Era una esfera de aluminio de apenas 58 centímetros de diámetro, de poco más de 80 kilos, con cuatro largas y finas antenas. En su primer viaje, tardó aproximadamente 98 minutos en orbitar la Tierra. Su misión fue obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético de nuestro planeta. La proeza soviética de colocar por primera vez un satélite artificial en órbita terrestre dio inicio de manera formal a la llamada carrera espacial. El suceso alcanzó una inmediata repercusión mundial e impactó fuertemente en medios políticos, científicos y militares de Estados Unidos. Dos años más tarde, su segunda versión, el Sputnik 2, llevaría por primera vez al espacio un animal, la famosa perra Laika, para el estudio de los efectos de la ingravidez espacial. Fin.
Ahí pasó un satélite. Che, me quedé pensando que este Sputnik cumplió su rol primitivo con mucho éxito, que era tomar información desde una perspectiva de órbita satelital, digo, a ver si entendí, y transfirió esos datos de nuevo a la Tierra. Ese es el objetivo principal de un satélite.
Exactamente, qué importante pensar esto que decía Seba, ¿no? Hablando de la carrera espacial. Qué interesante poder conocer cosas que pasan en la Tierra, ¿no? Por fuera de ella, ¿no? Digamos, algo bastante impensado, porque estos datos los utilizan instituciones, los físicos, ¿no? Gente que está muy preparada y que tiene conocimiento de los datos que recogen los satélites y nos permiten movernos, digamos, de formas diferentes, ¿no? Acá en Argentina tenemos el INVAP y algunos proyectos de satelitales como el SAOCOM y el ARSAT. Tenemos un audio, ¿no? De Laura Moreschi, sí, que nos cuenta un poco de qué se trata.
A ver.
El proyecto SAOCOM es un proyecto vigente que lleva a cabo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, de Argentina, que consta de una constelación, es la primera constelación de observación de la Tierra de Argentina, de dos satélites orbitando en una misma órbita, los dos en los polos opuestos de la órbita, para poder cubrir toda la Tierra con mucha más frecuencia. Y la intención principal de este satélite SOCOM es medir la humedad de los suelos, entonces tanto para Argentina como para el resto del mundo, para la comunidad, ya sea científica, agrícola o de análisis de datos para, por ejemplo, desastres naturales, es sumamente importante todos los datos que entrega y que va a seguir entregando SAOCOM.
Laura trabaja en SAOCOM y bueno, ella también nos cuenta qué es lo que hace en función de que este desarrollo de este proyecto nos pone prácticamente, te diría, en una revolución de los satélites en la Argentina. Porque la Argentina se ha convertido en un país que genera, produce y pone en órbita satélites.
Y mi aporte fue relacionado con los lanzamientos de los dos SAOCOM y la operación de los satélites una vez puestos en órbita, lo cual implicó que bueno, cuando yo ingresé a la misión estaba todavía en la etapa final de ensamblaje del satélite, así que viajé bastantes veces al sitio donde se estaba justamente uniendo todas las partes para llegar a la configuración final del satélite. Y bueno, y una vez que se lanzaba ahí en el Centro de Control de Misión en Córdoba, el equipo que lideraba éramos los responsables de recibir los primeros datos del satélite, analizar cómo estaba y ahí empezar a hacer todas las actividades para dejarlo completamente en su puesta a punta. Así que bueno, mi aporte fue sobre todo en ese sentido, en la responsabilidad de recibir los primeros datos y después mantener durante el resto de los meses al satélite en un estado de salud adecuado.
Qué linda la expresión, dejar al satélite en un estado de salud. Claro, porque si bien es un ser artificial, necesita un funcionamiento óptimo, ¿no, Seba?
Sí, también algunos pasan a ser chatarra espacial en un momento, cuando ya no sirven más y quedan ahí flotando en el espacio, digamos, ya sin cumplir las tareas que cumplían antes. Ahora, Martín, si vamos rápidamente, ¿no?, a la historia satelital de la Argentina, siempre decimos que en los años 30 hay un impulso de la industria nacional por sustitución de importaciones. Ahí empieza como un incipiente desarrollo de esta industria. Y ya en los años 40, el Instituto Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina empieza a desarrollar autopropulsados, ¿no? O sea, empieza a haber una industria espacial, siempre con el Estado como el principal impulsor de esta actividad y el promotor principal. Durante el gobierno de Frondizi, en el año 60, se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que es el primer organismo que se encarga de la tripulación de cohetes y el lanzamiento. Y se crea también un centro de experimentación y lanzamiento de proyectiles, pero siempre con cierta libertad y autonomía de los científicos. Y recién para el año 1990 se lanza por primera vez el primer satélite que el país pone en órbita, que es el LuSat-1, pero que fue desarrollado por un grupo de radioaficionados. O sea, no eran científicos oficiales, podríamos decir. Y bueno, en 1991 se crea la CONAE, que es el otro organismo importante que tiene la Argentina, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, que es el organismo del Estado que obviamente para bienes pacíficos y benéficos trabaja en la promoción y ejecución de todo lo que son las actividades espaciales. Y el primer satélite que ya lo crea la CONAE junto con INVAP se lanza en 1996 y es el SAC-B.
Es impresionante cómo la carrera de la propia Argentina en carrera por el satélite va desarrollando en su propia historia una soberanía satelital. O sea, que podamos mantener, mejor dicho, que podamos diseñar, construir, lanzar y mantener estos satélites nos da una soberanía satelital. De esto también habla Laura Moreschi.
La soberanía satelital es un tema súper interesante, y eso hay que sumarle que incluso hoy en día no está completamente definida las legislaciones en relación al uso y a la explotación del espacio ultraterrestre. Entonces, por ejemplo, entender la importancia de tener satélites en las órbitas geoestacionarias y respetar esas ubicaciones es súper importante. También entender la importancia de los satélites. Hoy en día no hay sociedad que tenga satélites que no implique un beneficio en la calidad de vida de la sociedad misma. Por las mismas aplicaciones, digamos, ya se vio durante la pandemia todo lo que se pudo hacer a través de Internet, e Internet solamente es posible gracias a los satélites. Lo mismo pasa con el posicionamiento global y poder ubicar dónde está un objeto en un determinado tiempo. Eso, por ejemplo, el tema del posicionamiento global tiene relación directa con todo lo que es la bolsa, las criptomonedas. O sea, hoy en día no es posible imaginar la vida como la tenemos sin los satélites en órbita. Y bueno, y entender la importancia como nación, entender la importancia de tener estos satélites, el beneficio que implica para la sociedad, sin duda que contribuye a la propia soberanía de una nación. Y bueno, acá tenemos el caso de que por la extensión que tenemos, corresponde ciertas posiciones, por ejemplo, los satélites geoestacionarios, que son aquellos que contribuyen a la telecomunicación de un país. Y bueno, esas son posiciones que corresponden a un país por la extensión del territorio, pero ese país puede disponer o no de ellas. Entonces, que los ARSAT estén ocupando esos lugares contribuyen a esta soberanía nacional. En las otras órbitas, hoy en día no está creada la legislación, incluso un tema que preocupa constantemente es el tema de la chatarra espacial, porque de vuelta no está legislado. Así que bueno, todo lo que implica soberanía satelital es un tema súper apasionante y bueno, estamos en el momento también de ir definiendo y tomando cartas en el asunto para diagramar todo lo que va a implicar a nivel mundial esta soberanía satelital de cada uno de los países.
Bueno, el desarrollo de esta ciencia y de esta tecnología nos permitió tener soberanía satelital cuando hace poco SAOCOM puso en órbita, ¿no? Por ejemplo, siguiendo un proyecto.
Absolutamente, y aparte lo estaba pensando, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Digamos, lo que llamamos la revolución informacional, las nuevas necesidades que nos fue creando la pandemia, ¿no? Los usos de Internet, estar conectado, estar desconectado, ¿qué significaba eso, ¿no? Me parece que hay como una idea, ¿no? De que ahora estar en el mundo es estar conectado, ¿no? Y los satélites tienen mucho que ver con eso, y eso es lo que vinimos viendo en este programa.
Sí, absolutamente. Seba, y la Argentina entonces hoy puede hablar de una tradición en la cuestión satelital y en sus desarrollos y soberanía, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, fue muy importante el lanzamiento de ARSAT 1 y 2 entre 2014 y 2015, que son justamente para transportar señales para telecomunicaciones. Antes Saus mencionaba el ARSAT 3, que está proyectado para generar banda ancha en todo el país y también en el continente. Y algo muy interesante de lo que decía Lau Moreschi es que también los satélites sirven para prevenir epidemias, ¿no? Por ejemplo, como la del dengue. Cuando sacan imágenes cartográficas o geosatelitales, nos permiten prevenir ese tipo de cosas. Y bueno, hoy en día que estamos viendo una pandemia, es más que importante estar prevenidos, ¿no? Y los satélites son clave para eso, además de darnos soberanía a nivel nacional, ¿no?
Gracias, Agus. Gracias, Seba. Placer enorme, como siempre. La información, saber más, conocerlo desde un lugar divertido, con mucha información, con mucho contenido, y además meternos nosotros también en el conocimiento de estas estrategias que como país nos posicionan frente a los demás países del mundo en un muy buen lugar, con la tecnología, el conocimiento de nuestros científicos y nuestras científicas, que son nuestro orgullo, y lo decimos siempre. Esto es Radio Escuela, seguimos educando, hasta la próxima, nos vamos con Almendra, una banda de los años 60, que chicos y chicas por ahí no conocen, pero sus padres sí, o sus madres también, o los docentes y las docentes. Gabinetes Espaciales, Almendra, chao, hasta la próxima. Son los más
polietileno para ver el sol. Oh. Y en Navidad todos se juntan y explotan bombas en la luna.